Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 de la mañana, Martín Romo, está cayendo la Mundial.
Llueve.
¿Cómo que llueve? A cualquier cosa llevamos llover.
Hacia abajo, ¿no?
Bueno, o en horizontal.
Que es peor.
También.
Es peor,
llueve en todas direcciones. O sea que, en fin.
¿Quieres que te anime el día?
Venga.
Pues mira, te voy a leer. 628-091-117, WhatsApp, Marisa.
Sí.
Es un programa genial.
Ah, mira qué bien.
Nos dice
Marisa, qué alegría.
En el WhatsApp. Y quiero ponerte un mensajito que se me quedaba pendiente de ayer, una nota de voz que no puse porque no me dio tiempo, porque le pregunté su nombre al oyente y no me contestaba para presentarla, porque no dejó ni el nombre en la grabación ni me lo escribió. Me ha escrito esta mañana.
Sí, ah, qué
se
bien.
Se ha disculpado. Ha dicho que la próxima vez que deje una nota de voz dejará su nombre. Y
muy
se llama
bien,
Cristina. Y ese es el mensaje que nos dejaba ayer, donde recordamos, preguntábamos a los oyentes del Buenos Días Madrid esas cosas que echaban en falta en el Madrid de
toda la vida.
¿Vale? Y esto es lo que nos contaba.
Yo echo de menos que antes en el metro uno ligaba y ahora no liga ni cemento. Eso yo echo de menos. Ahora por los móviles, pues no se liga nada, nadie mira a nadie y eso.
Ay, Cristina, que no sabemos si es... No, yo estoy contigo, se liga muy poquito. Pero yo a veces me pregunto si a lo mejor es porque hemos cumplido unos años y ya no
puede
nos
ser.
Tiran los tejos como
puede
antes.
Ser.
Claro, yo me quejaba mucho porque a mí el piropo bonito, el bonito, eso que pase por la calle y alguien te llame guapa, pues está muy bien. Y yo lo echaba mucho en falta hasta que alguien me abrió los ojos y me dijo, es que a lo mejor ya estamos un poquito deteriorados.
Oye, es que como ahora el metro vuela,
no le hablo
antes
más.
Iba más despacito el metro,
le dejé hablar.
Daba más tiempo, ahora como va más rápido, también daba menos tiempo.
Bueno.
Me ha gustado eso de que se liga menos que el cemento.
Es verdad.
Esa expresión, me la apunto.
Muy bien.
Cristina, gracias por dejar nota de voz y que abrimos las vías de comunicación con los oyentes una mañana más.
Claro que sí, y hoy qué les vamos a pedir, a ver,
mira,
cuéntame.
He estado echando un vistazo a la prensa, pero a la prensa de 1932.
Hijo mío, yo creo que tienes mucho tiempo libre.
Te traigo aquí
va a haber
recorte,
que solucionarlo.
En la sección de actualidad gráfica de la prensa madrileña de entonces, recogían a bombo y platillo porque era espectacular la remodelación de un comercio que sigue abierto en Madrid, que se inauguró en 1840.
Fíjate.
Y que en 1932, que es el periódico que yo he estado leyendo, afrontaba su primera gran remodelación con unos mármoles blancos y verdes y muchos jamones colgados por todo el establecimiento.
Ah, sí.
Fue un acontecimiento social porque este comercio del que te hablo, que se llama Carnicerías Hijos de Lechuga...
Carnicerías Hijos de Lechuga.
Carnicerías Hijos de Lechuga servía en aquella época a la Casa Real,
fíjate,
a los hoteles como el Rich o al Palace, bueno, y a todo aristócrata que de la corte que se pasase por allí.
Pide un jamón a lechuga. Claro, eso
lechuga.
Queda un poco raro.
Y decía la gente, ¿pero estás seguro que el señor lechuga vende
jamones? ¿Venderá ensaladas?
¿No me estarás mandando a la frutería de moda de la corte?
¿Ah?
No. El señor lechuga decidió montar aquí en Madrid, en la calle Mayor número 51, que es donde está el origen de esta carnicería e Hijos de Lechuga, calle Mayor número 51, montó esto, charcutería, carnicería, en lugar de una frutería. Pero es que el señor que la puso en marcha, es que suponemos que el señor Lechuga, en realidad no se apellidaba Lechuga.
¿Ah, no?
Lechuga era su apodo. Mira el Lechuga, que es como del pueblo. Eso otro día se lo podemos pedir a los oyentes.
¿Y cómo se apellidaba, de verdad?
Santiago Gallo.
¿Qué se apellidaba Gallo?
Santiago Gallo decide abrir, en lugar de una pollería.
Sí. ¿Hubiese estado bien?
O una pescadería,
sí,
porque el gallo también es un pescado.
También tiene razón.
Monta una carnicería
que encima se llama lechuga.
Encima
es que
se llama
esto es muy
lechuga.
Raro.
Que, por cierto, hay tres establecimientos Hijos de Lechuga actualmente en Madrid. El Centenario, en la calle Mayor 51. Luego tenemos a más Hijos de Lechuga en la calle de Andrés Mellado 39. Y tenemos otro establecimiento donde se ve bien grande, Hijos de Lechuga, carnicería, que te queda descolocado.
¿Cuántos hijos tenía el señor Lechuga, por
En
Dios?
La calle General Yagüe 12.
Que ya no se llama General Yagüe, que se llama San Germán,
bueno, pues
compañero.
Yo no
lo descubrí yo el otro día, que casualmente tenía que ir y el GPS no me respondía para nada.
¿No te la ha buscado automáticamente?
¿Qué va?
Ay, a mí se me da...
Hasta que pues tendrás un GPS moderno, yo es que soy pobre y no tengo...
Ah, claro, yo utilicé el Google Maps,
el
del coche.
Pues nada, el mío me dijo que Tururú, que San Germán me mandaba a La Coruña, no sé dónde me mandaba.
Yo soy hijo de General Millanastray.
Ya.
Bueno, hijo de que nacido de en la calle General Millanastray.
Sí, vale.
Y ahora es Maestra Justa Freire.
Mira, menos mal que te lo has aprendido, porque como te pierdas, si no,
claro,
no llegas a tu casa.
En el navegador pongo casa donde nací.
Sí.
Y entonces.
Y llegas.
Y ahora me pone
a tu casa.
Querrá decir Maestra Justa Freire.
Bueno, que no vamos a hablar de calles.
No vamos a hablar de calles.
Vamos a hablar de nombres.
Vamos a hablar de nombres, comercios o profesiones, ¿no?
Vale.
Esos nombres y apellidos que a lo mejor chirrían para la profesión o el negocio que llevan puesto o que han puesto en marcha, como el señor Lechuga, que hace que lleva una carnicería.
O como si yo me hubiese dedicado al alpinismo,
claro,
apellidándome
Valle. No.
Claro, claro. Estaría mal subirme a las montañas.
Claro, sería montaña,
un poco raro.
Claro.
O si tú fueses agudo, apellidándote Romo.
No, claro.
Que lo eres. Mira, ahí tienes ahí una...
No, y además el segundo tampoco me va, que es Hidalgo.
Hidalgo. Pues bueno, y eres un plebeyo.
Y soy un plebeyo.
Bueno, pues eso es lo que queremos, nombres o apellidos que chirríen con las profesiones o también podemos alguna que sea muy adecuada.
O adecuado,
si el señor Gallo hubiese puesto una pollería, pues estaría muy bien.
Esos nombres y apellidos que te han llamado
Torero,
la atención.
Torero, Novillo.
Que te han llamado la atención por negocios o por profesiones. A lo mejor tienes el nombre de algún médico al que vas, tu médico de cabecera, especialista, algún negocio donde vas a comprar, algún bar donde te vas a tomar algo y te ha llamado la atención su nombre, cómo se llama el establecimiento, por algo.
Muy bien, pues ahí tenemos nuestro WhatsApp
628 091 117,
nuestro Twitter
@buenosdíasOM.
Mira qué bien. Oye, Juanjo ha contenido sabe que hasta el viernes
sabe que no
hacemos repaso
nada
de los seguidores que tenemos. Que ahí van.
Yo me he constipado de susto y todo.
Del disgusto que tienes encima.
Claro.
Habrá que hacer
han
algún...
bajado las defensas.
A lo mejor se pueden comprar seguidores por un módico precio.
Hacía, ¿no te acuerdas?
Sí.
Se compraban seguidores y había robots y toda esta cosa y aumentaban.
Pues
y luego
mejor
hicieron una limpia.
Tenemos que dedicar el dinero a la primitiva.
Y la gente se quedó en menos cero seguidores algunos.
A estas cosas. Pero bueno, ahí está, y nuestra página de Facebook.
Que sí,
ahí
que
estamos.
También, un saludo a todos los facebookeros.
Sí, los tenemos un poco abandonados y a lo mejor al final vamos a tener que sumar los de Facebook a los de Twitter si queremos
llegar
a los 8.000. Pero bueno, que ahí queda. Nombres o apellidos o nombres y apellidos que chirríen o que sean muy adecuados.
Claro.
Nos sirven los dos extremos con la profesión que ejerces o alguien conocido. Mientras tú estás desplegando pantallas, como siempre, recuerdo que hoy es el Día del Niño. Ya he dicho antes que vamos a hablar mucho. ¿Qué te pasa?
Que es verdad que era el Día del Niño, que se me había olvidado.
¿Qué pasa? ¿Que hay algún niño que le tienes que...? Es que le has puesto
no.
una cara como ¡horror! Se me ha olvidado el jabalí al horno. No sé, he encendido. Es que la plancha no la he apagado.
Que
no
creo
sé.
Que también era el Día del Pijama hoy.
Sí, es que... exactamente.
Vale,
y es que vamos a unir una cosa y otra porque precisamente hoy, 20 de noviembre, Día del Niño, hay muchos que han ido al cole en pijama. No es que se hayan levantado tarde.
Mi sueño.
Pues mira, has llegado un poquito tarde, pues esto no se celebraba en tus años. Que decía que es que no han ido en pijama porque se han levantado tarde, sino porque quieren solidarizarse con los 14.000 menores que viven en nuestro país en residencias. Es, como les digo, el Día del Niño y el Día del Pijama, y se trata de promover el acogimiento familiar. En el Colegio Público de Infantil y Primaria Menéndez Pelayo, que es uno de los que se han sumado a esta iniciativa, nos espera nuestra compañera Gloria... Uy, compañera, ¿qué he dicho? Estoy yo muy mal hoy. Nuestra compañera Gloria Talavera, que está pasando un día muy especial. Gloria.
Sí, Eli, hoy es un día diferente en este centro escolar. Mira, estoy, por ejemplo, con Carmen y con Silvia. Me van a contar cómo han venido hoy al colegio. ¿Cómo habéis venido vestidas?
En pijama.
¿Y tú?
También.
Y contadme cómo es vuestro pijama.
Muy bonito.
¿Pero es de qué personaje?
De Elsa.
¿Y el tuyo?
De Elsa también, pero que no sé cuál es este.
Este es el de monstruos, ¿no?
Sí.
He elegido dos porque no sabías cuál elegir. ¿Y por qué habéis venido así vestidas al colegio? ¿Qué celebramos hoy?
El día del pijama.
¿Y qué estamos reclamando? ¿Los niños a qué tienen derecho?
A tener una familia.
Y no todos los niños tienen una familia, ¿no?
No.
¿Y dónde viven los niños que no tienen familia?
Las casas para... En unas casas de niños para que les adopten después otras familias.
Uh-huh. Bueno, lo saben estas pequeñas, lo estáis comprobando, Eli. Hoy se celebra el Día Nacional del Pijama para fomentar los acogimientos. En España, 14.000 niños permanecen en centros de menores. Me lo estaba comentando hace algunos minutos María Arauz, que es la presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Buenos días.
Buenos días.
Y es el segundo año que se celebra en nuestro país, porque esta iniciativa partía de Portugal, ¿no?
Sí, esta iniciativa en Portugal ya se hace desde hace muchos años, y en España la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, que agrupa a las asociaciones autonómicas de familias acogedoras, pues lo llevamos impulsando desde el año pasado. Entonces, bueno, es un día lúdico, festivo para los niños, vienen como locos al pijama en colegio, al colegio en pijama, y es una manera de crear cultura de acogimiento, ¿no? O sea, de contarle a la sociedad que se puede ser familia acogedora y que hay 14.000 niños que crecen en centros esperando una familia.
Y si España es un país muy solidario, que siempre lo decimos, ¿por qué faltan familias que acojan a estos niños?
Pues pensamos que es porque se desconoce esta medida. O sea, es una medida de protección, el acogimiento familiar, que es profundamente desconocida. La gente no sabe que puede ser familia acogedora, que hay tantos niños en centros. Por ejemplo, en Madrid hay casi 100 centros de menores. En cada barrio cerca de nuestras casas pues hay un centro, con el cartelito de la Comunidad de Madrid, donde crecen niños que van seguramente al colegio con nuestros hijos y no se conoce. Eso no se conoce esa realidad. Entonces, bueno, lo que queremos es difundirlo, porque somos familias que hemos acogido niños y sabemos que el regalo que es, ¿no?, y la suerte que es abrir la puerta a uno de estos chavales.
María, cuéntale a los oyentes tu experiencia, también los beneficios, ¿no?, y también muchas veces, bueno, las complicaciones, ¿no?, que habéis tenido que ir superando.
Bueno, los beneficios son pues como los de tener cualquier hijo en tu casa, ¿no? O sea, pues es una fuente de cariño, de cariño correspondido, de no sé, es una maravilla. Las dificultades, bueno, pues depende de los sufrimientos que haya podido tener el niño antes de llegar a la casa, ¿no? O sea, hay niños que a lo mejor llegan pues con situaciones complejas previas, pero bueno, nada que no se pueda restablecer con cariño y cuando el niño se siente en un entorno afectivo en el que se siente seguro.
Amparo, ¿cómo fue la decisión de tus padres, cómo fue esa comunicación cuando os dijeron en casa que iban a venir unos hermanos y que procedían de un centro de menores y que iban a acogerlos?
Bueno, fue emocionante y rara, sobre todo para mi hermana pequeña, que era la que se llevaba a menor edad con el niño que venía. Al principio pensaba que iba a tener un compañero de juego y los primeros días pues fueron raros. Obviamente era un poco difícil adaptarse a la presencia de otro niño, pero después pues son un poco los dos inseparables, algo inevitable que pasa con el tiempo cuando convive.
¿Cómo valoras esa experiencia? ¿Qué te aportó a ti personalmente?
Bueno, que me aportó, no, que me sigue aportando, porque sigue con nosotros y ha sido una experiencia, bueno, es difícil de describir porque la convivencia diaria con un niño que luego se va haciendo mayor y que se incorpora a tu familia, como en nuestro caso al final la acogida fue permanente, pues es como el día a día de vivir con un niño que se transforma en un adulto, pero es algo que siempre enriquece y que hace descubrir muchas cosas nuevas de la familia, de cómo resiste ante ciertas dificultades, de cómo esa persona que no os conoce y que se adapta a vivir con vosotros, pues transforma también un poco la dinámica de la familia para bien. No todos los días son sencillos, porque no todos los días con niños son sencillos, y con un niño que no te conoce y al que no conoce, al principio cuesta adaptarse y hay que hacerse a un nuevo miembro de la familia, pero la valoración global es absolutamente positiva y bueno, en nuestro caso fue permanente, pero en otros casos es temporal y depende mucho del niño y de la situación.
José, tú también quieres compartir con los oyentes vuestra experiencia, cuéntame.
Pues a ver, nosotros acogimos a Ángela cuando Ángela tenía 18 meses. De eso hace ya 4 años, hace muy poquito que hizo 4 años. Y la verdad es que, bueno, el proceso de acogimiento es duro, sobre todo el proceso hasta llegar al acogimiento. Es decir, ahí sí que es verdad que las administraciones tienen que sensibilizarse un poquito más y ayudarnos un poquito más en que ese proceso sea más fácil y también porque habrá más familias, cuanto ese proceso no sea tan complicado. Y una vez que acoges, pues también es un proceso muy, muy, muy bonito, es decir, porque estás viviendo como un niño, empieza a descubrir tan siquiera como que algo tan sencillo como que tiene una cama que es suya, como que tiene un juguete que es suyo y sobre todo que tiene un papá y una mamá que es suyo. O sea, eso es súper bonito irlo descubriendo.
José, pues muchísimas gracias por tus palabras y por tu aportación. Y yo creo que vamos a terminar como hemos empezado, con Carmen y con Silvia.
Muy bien.
¿Qué os dan vuestra familia? ¿Qué os aporta vivir en una familia con vuestros padres? Contadme.
Amor. Uh-huh. Cariño.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que más os gusta de vuestra familia?
A mí que me den cariño y que me abracen. A mí, pues, lo mismo que Carmen.
Pues eso es lo que buscan los 15.000 niños que en la actualidad, Eli, decíamos, están en esos centros de menores deseando que una familia les acoja. Así se celebra en este centro escolar el Día Nacional del Pijama.
Pues no se olviden ustedes de esos niños, 14.000 en toda España, que están buscando una familia de acogida. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
Nadie puede guardar toda el agua del mar.
Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.
¿Cuántas veces te he hecho sonreír?
El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de fe? cristal.
Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos.
De noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Hemos puesto el tema un poco complicado, Martín Romo.
No, hombre.
¿Ah, no?
Seguro que la gente tiene anécdotas que contarnos.
Pues eso lo sabrás tú, que estás con las pantallas.
Van llegando mensajes.
Ah, vale, vale, vale.
Van llegando mensajes al 628-091-117 a raíz de ese comercio centenario en Madrid que ha ido creciendo de los hijos de lechuga. Que sí. Tienen una carnicería, que es como, vamos, el colmo.
Pues sí, mira, entra dentro de aquellos...
los chistes, ¿te acuerdas?
Malos, aquellos del colmo de...
¿Cuál es el colmo?
Colmo de un carnicero, apellidarse lechuga.
Pues eso, ¿eh?
O gallo.
Claro.
Porque este señor no se apellidaba lechuga, se era apellaba, el apodo.
Es el señor gallo.
Es que peor me lo pones.
Pues tú conoces algún colmo de estos, ¿eh? De nombres y apellidos y de comercios, pues nos lo vas contando.
Vale.
¿Tenemos ya alguno? Mensajes escritos, 628-091-117 y también... notas de voz.
Bien.
Voy a empezar leyendo a Hugo porque nos cuenta que la oftalmóloga de su padre es la doctora Mira Payás.
Mira Payás.
Se apellida doctora Mira y luego se llama Payás, que sí. No Payás, sino Payás.
Mira Payás.
Con dos
sí,
L's.
Pero
dice
claro.
que sí, que está, ejerce, vamos, que su ajá. Padre va a la oftalmóloga en Alcalá de Henares.
Bueno.
Así que nos escuchan desde allí. Un saludo para toda la gente de Alcalá de Henares.
Y un abrazo también para la oftalmóloga.
La oftalmóloga, la doctora Mira Payás.
Bien.
628-091-117, ¿qué nos cuenta Cristina? Nos lo ha dejado grabado.
Una amiga mía se casó con un doctor. Lo que pasa que él hacía cardiología y se llamaba doctor Novillo. Es una pena que no hubiese estudiado veterinaria.
Pues también es verdad.
Claro.
El doctor Novillo.
Lo de Novillo antes.
Sí, pues mira, casualmente. Es que yo conozco a una persona que se apellida Novillo y siempre ha sido la bromita, ¿eh? Tenía que haber sido torero. Bueno. Qué gracia.
Pues nada.
Pues en este caso, médico.
Teresa nos cuenta, dice, tomad nota, en la calle Muñoz Grandes hay un chino que se llama Guarrón. Dice que es restaurante chino.
No.
Sí, dice que se llama Chino Guarrón.
Guarrón.
Acabado en...
¿Alguien,
ONG.
¿Por qué no hay alguien bondadoso que le explica al dueño de ese chino que no se puede llamar el restaurante chino Guarrón? Que queda muy mal, ¿no?
Es verdad.
No sé.
Guarrón.
628-091-117.
Oye, que luego será una patena, ¿eh? Esto nosotros no decimos nada.
No.
Pero el nombre poco indicado.
A ver, hemos escuchado mensaje... de Cristina, la oyente, que nos contaba lo de que en el metro se ligaba menos que el cemento, ¿vale? Sí. Hemos escuchado a Cristina oyente, que nos contaba que lo del doctor Nodillo.
Sí, exacto.
Pues tenemos otra Cristina en el WhatsApp.
¿Cuánta Cristina hay?
Que nos dice, oye, lo bueno abunda. Dice, muchas Cristinas de oyentes. Nos pone la tercera Cristina de la mañana en el WhatsApp. Dice, buenos días. Mi mejor amigo se llama Gonzalo Prieto Barba. Dice, ¿imagináis a qué se dedica? Pone tres interrogantes y dice, peluquero barbero.
Pero barba.
Prieto Barba.
Prieto Barba.
Gonzalo Prieto Barba.
Qué bonito.
Oye, ¿dónde tiene? Vamos a hacer, es decir, claro, hemos contado dónde están los establecimientos de los señores
Lechuga.
Claro,
que nos lo diga, ¿dónde es?
Cristina, tu amigo Gonzalo Prieto Barba.
Claro que sí.
La peluquería barbería la tiene aquí en Madrid. Uh-huh. ¿Dónde la tiene? ¿Nos quieres pasar la dirección y lo decimos?
Claro, pues estupendo. Peluquería Calvo
leyendo.
Sería peor.
Peluquería Calvo, sí, peluquería Calvo.
Bastante peor.
Da un poquito que pensar.
¿Qué pensar,
¿no? Eso es verdad. Es raro entrar a una peluquería que te corte el pelo. Alguien que, bueno, que está calvo, ¿no?
Pues
igual
sí.
Que cuando vas a un gimnasio y te ponen un monitor.
Cuchimizado.
Claro, pues dices, pues nada, hay cositas así.
628-091-117.
Eduardo nos recuerda que en Madrid tenemos la calle Doctor Mata, ¿eh? Que
sí,
Doctor
también, Mata también.
También calle... También.
Oye, Ana Mato, fue ministra de Sanidad,
es
con
verdad,
ese apellido.
Es verdad.
Uh-huh. Así le fue.
Gema nos cuenta que en Santoña, en Cantabria, dice, ya que estáis con nombres de comercio, especifica ella, que se encontró con una joyería, dice que se hizo foto con ella en el escaparate, la joyería que se llamaba Márchese.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Y sigue abierta?
No lo sé.
¿Tiene clientela?
Joyería, márchese.
Márchese.
Mensaje de voz, 628-091-117. ¿Quién graba? ¿Quién envía? ¿Hay que lado a enviar el audio? Raquel.
Pues yo tenía un médico, un pediatra, que se llamaba Doctor Verdura. Quizá en vez de ser médico se tenía que haber dedicado a vender fruta y ser frutero.
Pues claro que sí, Doctor Verdura.
Ajá.
También es bonito. Mira,
también
que
es bonito,
es un apellido muy raro. Yo no he escuchado a nadie en que se apellide Verdura.
No, yo no conozco.
Y ahora, como no podemos mirar en la guía de teléfono saber cuántas verduras
hay
en España...
Es verdad,
o sea,
¿sabes?
Una gran cosa que se ha perdido. Los listines de teléfono.
Qué entretenido era.
Mucho. Mira, vas a ver cuántos se apellidaban Porro,
sí,
por ejemplo.
Sí. Es verdad, es verdad. Cristina, la de Gonzalo Prieto Barba, nos escribe... Peluquería en San Cristóbal de Los Ángeles, ¿vale?
Bien.
La lleva su padre, que también se llama Gonzalo.
Y también se apellida lo mismo.
Pero Prieto. ¿No? Solamente Prieto.
Claro, porque no se apellida compuesto.
Porque lo de barba le viene de la madre, del hijo de Gonzalo. Y la peluquería se llama Antonio.
Vale.
Peluquería Antonio en la calle en San Cristóbal de Los Ángeles, ¿vale?
Bonito.
Saludáis a Gonzalo, y puede ser el padre o el hijo.
Vale, perfecto.
Ahí, le pedís ahí que eso, que le vais de parte de los del Buenos Días Madrid de Onda Madrid, que os dejen guapetones, ¿vale?
628-091-117.
Mar nos cuenta que su tía abuela vivía en Barcelona, que tuvo una caída complicada, que fueron allí para verla y estar a su lado, y resulta que su traumatólogo era el doctor Juan Luis Escayola.
Es que hay apellidos que te marcan. Dice, ¿a qué me voy
pero
a dedicar yo apellidándome Escayola? ¿O me hago yesero o me hago traumatólogo?
Claro, pero con lo larga que es la preparación para ser médico, la especialidad, el MIR... Llegará un momento en el que, claro, la gente dirá, ¿estás tú seguro
de que quieres
ir por este camino?
Sí.
Con todo el abanico de... ¿No quieres ser médico de atención primaria? No. Escayola, ahí atendiendo
en
Barcelona. Y David nos cuenta que él se quedó muy sorprendido en un reportaje. Dice que hace unas navidades, que no sabe cuántas, que se enteró que el presidente de Navidul se apellida Serrano. Y dice que creo que Luis Serrano, y que es yerno de los fundadores de Navidul.
Ah, mira, pues bonito jamón.
Pues claro,
Serrano.
Bueno, encima
claro,
es apellida Serrano y no tenía que ver nada con los jamones.
Ya.
Porque claro, es apellidarte Serrano, liarte con con una Navidul,
sí, exactamente,
que te admitan en la familia.
Exacto, y que te dediques al jamón.
Y que te dejen ser parte de la cúpula de la empresa.
Para mí que fue el padre, que dijo, hija, este te conviene por el apellido, Serrano. Claro que sí.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Mira, espérate, que voy a preguntar aquí el nombre para leerlo, porque me escribe alguien del barrio.
Ah,
entonces quiero ver quién es
de tu barrio.
Nombre. Claro, como he dicho, que yo nací...
Ajá.
En General Millán Astray, sí. Maestra Justa Freire, actualmente, dice, Romo, ya que eres de San Ignacio, claro, ahí está la zona de San Ignacio de Loyola, el barrio, dice no me ha contestado el nombre ahora, si nos lo contesta, dice, teníamos al peluquero que se llamaba Cabello.
Ah.
Dice, y su hijo,
sí.
Dice, algo mío por parte de madre, Calvo.
Mira, Cabello Calvo.
Cabello Calvo, por lo que de pequeño, Dios, no decía sus apellidos. Cabello Calvo, el hijo del peluquero. Es decir, eres hijo del peluquero.
Marcado de por vida.
Y te apellidas Cabello Calvo.
628-091-117.
Más mensajes que vamos leyendo y que van llegando. Nos dice que Arancha, que nos ha escuchado lo del comercio de la joyería,
sí,
nos dice que el peor nombre para un bar es Bar La Grasa. Que Bar La Grasa está en Conil de la Frontera.
Sí.
Dice, pero que está bien, ¿eh? Que está bien para unas cervecitas y unos aperitivos, ¿vale?
Bar La Grasa.
José escribe ahora, me contesta el mensajito. José es el que... no se escucha. No sé, José, si sigues viviendo en San Ignacio o te has mudado. Pero vamos, ¿de dónde nos escuchas, José? Nos lo pones y ahora lo leo. Dice, buen día, nos dice Juan. Dice, tengo a mi hermano, se llama Patricio Ecuador. Y con la mala suerte que salió el más pequeño de la familia.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Juan, ¿por dónde andas? También cuéntanoslo, ¿vale?
¿Dónde está Patricio?
¿Dónde está Patricio? Vale, vale.
Vale. Vamos a ello.
Venga,
vale.
Más mensajitos. 628-091-117. Tengo revolucionado esto y tú decías que la pregunta era difícil, ¿eh?
Por, hay mucho.
No
por
me da
lo
tiempo
visto
a escribir y a preguntar cuando... acostumbraos, por favor, que me lo facilitáis, ¿eh? Yo os leo, de todas maneras.
Sí.
Si me ponéis siempre el nombre.
Claro,
¿vale?
Para poderos llamar.
Si se os olvida...
Con el nombre.
Claro, si os olvida, yo os pregunto. Pero
vale,
si os sale así espontáneo, pues mucho
vale,
mejor, porque vamos mucho, mucho más rápido. Germán. También
sí,
ha optado por escribirnos. Nos dice que buenos días en Móstoles.
Sí.
Nos asegura que existe un ginecólogo muy curioso, que es el doctor Pollazo. En Móstoles.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Juan nos contesta que Patricio vive en Ecuador.
Ah, vale. Vale.
Y la gente ya empieza a mandar chistes de el colmo que hemos dicho antes.
No sirve.
Nos escribe José y nos dice, el colmo de un pianista es que su mujer se llame Tecla y la toca otro.
628-091-117.
Se nos está yendo de las manos.
Estamos empezando a desbarrar completamente. ¿Hay algún otro mensaje un poco sensato o no? O vamos otra vez. De cabeza ahora mismo. A ver,
más mensajitos. Alicia.
Sí.
Restaurante. Dice en Oropesa que se llama El Bar Las Arcadas.
Dice... Para que está debajo un viaducto o algo, ¿no?
Dice
que tiene unos soportales o algo.
Que tiene unos arcos,
sí,
muy grandes las puertas.
Sí, claro, sí, pero...
Pero
sí,
yo decía, no puede ser, dice, que le decía a mi marido todo el rato, no puede ser que nadie haya caído en esto. Dice que con las letras bien grandes, Bar Las Arcadas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hay gente con muy mala visión del negocio. Me estoy dando cuenta.
Desde luego.
Ay, por Dios.
¿Sabes?
Ay, ¿tenemos más?
Dice Álvaro que cerca de Plaza de Castilla, no sé si existe todavía, estaba el bar Tengo que pensarlo, ¿eh?
Sí.
Nos escribe. Y que una vez vi un restaurante oriental que se llamaba Tanda o Bien, escribe él. El bien con V.
628-091-117.
Elvira nos cuenta, 628-091-117, que hemos estado comentando el apellido de Lechuga.
Sí.
Vale, los Lechuga. Y nos recuerda que no lo hemos dicho, es que no hemos caído tantas cosas en la cabeza, que está Daniel Lechuga. Que Daniel Lechuga es cocinero, catalán, un chef reconocido.
Ah, una que tempura que te mueres.
Del restaurante Caldeni, ¿vale?
Vale, vale.
Pero bueno, pues nada, pues un
cocinero que se pide lechuga.
Lechuga, pues
bueno,
puede ser. Pero ¿hace cocina vegana?
Claro.
Claro, ¿qué tipo de cocina? Porque podría ser Diego Lechuga el embajador de la casquería.
O el sucesor del rey del cachopo.
Claro, es verdad. Y hacerte ahí lengua en escabeche.
Oh, por Dios.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Mensajes, dice Fernando, que el doctor Quintana Moratones, que es especialista en dermatología, ¿eh?
Bueno, bien buscado.
A ver,
pero
Juan
te pides
José.
Quintana Moratones y te dedicas a la dermatología. ¿Por qué no, doctor Quintana? Te quitas los moratones de encima y ya está.
El festival del humor. Con los oyentes. Surrealista. Juan José, muy buenas.
Sí.
Lo tenemos en WhatsApp. Dice, hola. Dice, vas por las 6 y primero las rozas y luego las matas. Muchas gracias, Juan José. Lo voy a repetir por si hay algún oyente lento o despistado. Escribe al WhatsApp Juan José 628-091-117 y pone hola. Vas por las 6 y primero las rozas y luego las matas. Vamos, podéis escribir lo que queráis ya.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Por favor. No me había dado cuenta nunca.
Tampoco.
Ay, por favor.
Dice Micaela que hemos estado hablando de peluqueros.
Sí.
Hombre, hemos tenido el peluquero barba, el peluquero cabello, el peluquero calvo. Micaela dice, apuntad Hermán Gomina, ¿vale?
Ya lo tenemos todo.
Que se llama ese señor Hermán Gomina, que se dedica a la peluquería también.
628-091-117.
Ay, por favor, no, se me está colapsando esto.
No, se nos están viniendo de arriba los oyentes.
Un respiro, a ver, que vayan.
¿Cuánto apellido hay que tiene que ver o con la profesión o al revés? Que no tiene nada que ver, pero está muy bien.
¿Y cuánto chiste fácil? Micaela lo he leído, ¿no?
Bueno, es tan fácil lo de las rozas y las matas, yo no me había dado cuenta nunca. No,
pero es buenísimo.
Es muy bueno.
Sí. Y que Marcos García Rueda nos escribe Felipe, 628-091-117, tiene una empresa de neumáticos en Alaurín. ¿Vale? Que Alaurín ahí...
Te apellidas Rueda, está bien.
Te apellidas Rueda, sí. Señor Rueda.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Colapsado. El WhatsApp. Colapsado. No da más de sí. Que
ahora,
se te reinicia. Venga, que se le ha quedado hasta cuajado,
dice,
el WhatsApp.
José dice, hola, Romo. Dice, sí. Ahora, claro, José es el que vivía en San Ignacio de Loyola.
Ah, vale.
Que nos contaba el peluquero cabello con el hijo cabello calvo. Dice, y yo le he preguntado qué se seguía por el barrio. Dice, hola, Romo, ahora vivo en Batán.
Ah, mira.
Dice, cuando estaba en el barrio, iba al instituto y tenía una compañera que se llamaba María del Mar Lechuga del Río.
Pues también es bonito.
Pues, nada, pues Lechuga del Río, sí.
628-091-117.
Y sigan llegando chistes que no hemos pedido, pero que yo leo.
Me encanta José, el sentido del humor.
Otro colmo
oyentes.
De estos.
A ver, venga.
La hija del pastelero se llama Magdalena y se casó con un suizo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
A mí me encanta encanta porque tú interpretas los WhatsApps de los oyentes, pero los oyentes interpretan el tema de ellos mismos como mejor les parece.
Sois muy grandes, ¿eh? Os sí. lo tengo que decir. No os acostumbréis a que os lo diga.
Claro, no. Pero sobre sois... todo si no dais a seguir en Twitter.
Claro.
Cuidado, que espera que voy a vender yo aquí.
Aprovecha el... que están arriba ahora.
Están todos arriba. Hay que dar a seguir al Twitter a este programa porque Martín Romo se la está jugando. Que hay que llegar a los 8.000 seguidores en Navidad. Ajá. A final de año. Venga, hasta final de año.
Arroba. Buenos días, OM.
Ahí está.
Nos podéis seguir.
Tú nos das a seguir. En Twitter. Y ya está. Y lo tienes que mantener. El seguir lo tienes que mantener. No vale dar seguir, luego quitar. No, esto no. Hasta enero. esto tiene que funcionar. Venga, que nos da tiempo otro más.
628-091-117. Nos cuenta Jaime que en su pueblo el concejal de urbanismo se apellidaba Aceras.
Ah, bien. En muy apropiado. Fondazo.
Claro.
Muy apropiado.
Bueno, y yo tengo que contar que el otro día, me da tiempo rápidamente, ¿sí? Llamé a ANFAC por sí. todo esto de... ¿Te acuerdas? Que
no.
en el programa de...
No me acuerdo.
El gobierno que no quiere que circulen a partir de 2040, se prohíba la venta,
¿sí?
Y llamé a ANFAC, ¿vale? Para que me pasasen con prensa y conseguir un testimonio.
Sí.
Y me dice, si quiere hablar con Diego Carril, pulse 4. ¡Ja, son los que fabricantes de camiones y
pues
cosas,
sí,
automóviles?
Pues mira, de Carril, se podría dedicar Carril a eso o al cultivo de la almeja, también en cautiverio. En fin, Martín Romo, que te veo dentro un ratito.
Venga,
con
vamos.
El hijo de Aute.
Luego vamos a dar ese concierto homenaje a Aute. ¿Sí?
Venga, estupendo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Segundo día de la semana y ya hemos dejado atrás lo peor. Hoy viernes seguro que te esperan grandes cosas, como tu nuevo SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor.
Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, pues no sé si saben ustedes que una de las primeras cosas que te enseñan en periodismo es que todo programa tiene que formar, informar y entretener. Entretenidos hemos estado un ratito, informados, procuramos estar todo el rato. Llega el momento de formar. Y de esto se va a encargar Carmen Martín Tejeda, porque ha estado indagando en la historia del primer informático de la historia y ha llegado a la conclusión de que fue una mujer.
Muy buenas, Eli. El primer programador de la historia de la informática fue Ada Lovelace, de soltera Ada Byron, la única hija legítima que tuvo Lord Byron. Ella fue la primera en pensar que se podían dar instrucciones a una máquina para que resolviera problemas y la primera en escribir un lenguaje de programación para que la máquina lo ejecutara. Ada nació el 10 de diciembre de 1815, fruto del matrimonio entre el más célebre de los poetas románticos y Annabella Milbanke. Su madre, harta de las continuas infidelidades de Byron, se fue una noche de casa con la niña mientras el poeta dormía. La niña apenas tenía 2 meses y nunca volvió a ver a su padre. Eulalia Pérez Cedeño, Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del CSIC.
El matrimonio de sus padres fracasó. Byron fue muy infiel muchas veces y él se marchó de Inglaterra al poco de nacer la hija y ya no volvió nunca más. Entre otras cosas porque huía de las deudas que tenía, de las amantes, también de la mujer que no estaba de acuerdo con la vida que llevaba con él, ¿no? Y entonces, pues él se marchó de Inglaterra, no volvió ya nunca y nunca se ocupó de la niña. La niña quedó en manos de su madre y fue ella la que la educó y la que le introdujo en las matemáticas.
La madre de Ada era activista política y gran aficionada a las matemáticas y la astronomía. Había quedado muy escarmentada de su relación con Lord Byron y quiso apartar a su hija del mundo de las letras que consideraba muy dañino. Así que le dio a Ada una educación muy severa y muy enfocada a la ciencia en un intento de alejar a su hija de todo lo que representaba Byron. A la niña se le dieron muy bien las matemáticas, pero heredó de su padre una gran imaginación.
Tenía una gran imaginación, por ejemplo, estaba obsesionada con la idea de volar e incluso hizo unos bocetos para una máquina de volar y para eso pues estudió también anatomía y bueno, la madre le hacía estudiar muchísimo. Pasó mucho tiempo en la cama porque contrajo una enfermedad. Durante ese tiempo pues ella parece ser que profundizó mucho más en las matemáticas.
La curiosidad, el ansia de conocimiento serían desde entonces una constante en la vida de Ada, que nunca quiso seguir el papel que tenía predestinado por ser mujer en la rígida Inglaterra de principios del siglo XIX.
Una cosa también que dice mucho a su favor es que nunca se cansó de estudiar, siguió y siguió y siguió porque ya tenía mucha obsesión por ser una buena matemática, ¿no?
Su padre, Lord Byron, no volvió a verla, pero seguía su carrera desde la distancia y no estaba nada de acuerdo con la educación que estaba recibiendo la niña.
A su padre no le gustaba nada que se dedicara a las matemáticas. Él decía que esto de que una niña estuviera con números y dedicando tantas horas al estudio, a la lectura y tal, pues que no era bueno, ¿no? Que era mejor que tuviera otro tipo de habilidades. Como se educaba entonces a las mujeres, ¿no?, de su clase, pues a bailar, música, pintura, estas cosas, ¿no? Sí que estaba al tanto de su educación porque la mujer de Byron, a pesar de que pidió la separación al poco de que él se marchara de Inglaterra, pues ella sí que mantuvo relación con la familia política.
Cuando Ada creció, la posición de su madre le dio acceso a los grandes salones de la corte, que era donde se trataba todo lo relacionado con la ciencia y la investigación. Ahí entró en contacto con muchos intelectuales y con otra mujer que logró ser, y de manera autodidacta, una gran matemática, astrónoma y científica.
Una mujer con la que también estuvo y que, además de amiga, ejerció también como tutora, fue otra mujer extraordinaria, Mary Somerville. Ella tenía muy buena relación con toda esta gente, o incluso con literatos de la época, como Dickens.
Y criada conoció al que sería su marido, William VIII Barón de King, nombrado más tarde Conde de Lovelace. Ada cambió su apellido y adoptó el nombre con el que pasaría la posteridad, Ada Lovelace.
Al principio, cuando ella se casó, pues todo iba muy bien, pero luego parece ser que el marido no le hacía mucho caso y volvió a centrarse en las matemáticas. Entonces buscaba a alguien que la ayudara en el estudio de las matemáticas, porque ella, toda su obsesión era aprender y aprender cada vez más, ¿no? Y entonces la madre le encontró a un matemático y lógico muy conocido, Augustus de Morgan, que fue quien ya la formó definitivamente.
Augustus de Morgan le presentó un hombre que habría de cambiar la vida de Ada y la historia de la informática, Charles Babbage, quien había diseñado una máquina analítica, un dispositivo de computación mecánica que hoy se considera el primer ordenador de la historia. Era un diseño teórico de una máquina que debía medir 30 metros de largo y 10 de ancho. Funcionaría con un motor a vapor y sería capaz de almacenar 1000 números de 50 dígitos cada uno. Pero quien realmente se dio cuenta del potencial de esta máquina y en pleno siglo XIX concibió ideas que se adelantaron más de 100 años a su tiempo, no fue Charles Babbage, sino Ada Lovelace.
Lo que él había hecho era teórico. En realidad fue idea de ella utilizar tarjetas perforadas como método de meter información en la máquina y darle instrucciones a la máquina, ¿no? Se le ocurrió la idea de, en las tarjetas, introducir ceros o estados neutros, que decía ella, y ponerlo en plan de binarios, de números binarios.
Esta idea supuso el nacimiento del código binario en que se basan hoy nuestros ordenadores. La gran imaginación de Ada, combinada con su dominio de las matemáticas, la llevaron a anticipar conceptos que hoy en día son la base de la informática.
No olvidemos que estamos hablando del siglo XIX, donde las mujeres no tenían acceso a estudios reglados, no tenían acceso a la universidad, ni muchísimo menos. Pudo educarse y pudo hacer aportaciones importantes a la matemática y, en concreto, a la programación.
Ada realizó su propio estudio sobre la máquina analítica y en él dejó escrito un conjunto de instrucciones que se introducirían en la máquina mediante tarjetas perforadas. Este escrito está considerado el primer programa de ordenador de la historia y Ada la primera persona en describir un lenguaje de programación. El trabajo se publicó, pero Ada no firmó con su nombre, solo con sus iniciales, porque estos trabajos eran en aquella época cosa inimaginable en una mujer. Aunque se supo que detrás de las notas estaba ella, en un principio se pensó que era únicamente la traductora de Babbage.
Tradujo a Babbage porque quería ser una intelectual por encima de ser una madre y de ser una esposa, ¿no? Pero en realidad no solo las tradujo, sino que además añadió notas que eran un estudio sobre la máquina de Babbage. Ella no es solo la traductora, sino que es la ideadora. Ella vio mucho mejor que Babbage el potencial de la máquina, ¿no? Yo creo que Babbage no creía que pudiera funcionar eso, ¿no? Y bueno, ella lo vio clarísimamente. Y lo que escribió, lo que publicó, yo creo que es algo muy importante en la historia de la computación.
Ada murió en 1852 de cáncer de útero con solo 36 años, la misma edad que tenía al morir su padre, Lord Byron. El reconocimiento a su trabajo no llegaría hasta más de 100 años después, bien entrado el siglo XX.
La Sociedad de Computación Británica da un premio que se llama la Medalla Lovelace y la da en su nombre. Desde hace también varios años se hace un concurso para mujeres que estudian informática, que son muy pocas, por cierto, ¿eh? El porcentaje de mujeres matriculadas en ingeniería informática es muy, muy inferior al que puede haber en física y no digamos ya en otras disciplinas científicas, ¿no? Hay también pues congresos que llevan su nombre, muchísimas más cosas en su reconocimiento.
En los años 80 del siglo XX, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación al que puso por nombre ADA, como homenaje a Ada Lovelace. Y toda la comunidad científica y de Internet celebra actualmente el segundo martes de octubre, el Día de ADA. Cada año que pasa se unen nuevos reconocimientos al trabajo de la que Charles Babbage llamaba, por su dominio de las matemáticas, la encantadora de números. La mujer que hace ya casi 200 años abrió un camino a una nueva ciencia, la ciencia de la computación.
Pues muchas gracias a Carmen Martín Tejeda por este descubrimiento. La primera mujer informática de la historia vivió en el siglo XIX y era hija de Lord Byron. Nos acercamos a las 12, llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con nuestra tertulia del mediodía y otras muchas cosas más.